el capítulo 12 y estaremos leyendo los versículos 1 hasta el 11. Hoy nos vamos a concentrar en una celebración para honrar a Jesús. Esto precisamente es lo que nos dice esta primera parte del capítulo 12. Lea conmigo esta porción de la escritura. Yo voy a leer el primero y usted lee el número 2 y hasta que lleguemos al 11. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres?
Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella.
Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos.
Pero los principales sacerdotes acordaron la muerte también a Lázaro.
Porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Oremos. Muchas gracias, Padre, por tu presencia en el Espíritu Santo hoy con nosotros para guiarnos, para iluminarnos, para corregirnos, instruirnos. Gracias por tu palabra, que es la revelación de lo que es tu voluntad entre nosotros. Ayúdanos, Padre, ahora que vamos a tener tu palabra delante y que contamos con la compañía del Espíritu Santo, guíanos a toda verdad y usa tu palabra para que pueda despertar en nosotros el interés por servirte y adorarte mejor. Gracias, muchas gracias, Señor de los cielos, por cada uno de los hermanos y amigos que están aquí. Gracias por cuidar de cada uno de nosotros. Gracias por sustentarnos y gracias por poner la idea, sea en nosotros o quien nos trajo a este lugar, para venir aquí. Y desde hace ratito, cuando empezamos esta celebración, este lugar se ha convertido en casa de Dios y puerta del cielo. Esperemos, Señor, que tú puedas hacer la obra que has decidido hacer y que no haya corazón endurecido que se oponga a tu obrar en su interior. Te lo pedimos en el nombre de Jesús el Cristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Gracias, mis amados. Pueden sentarse. Es necesario, mis amados, que al iniciar esta exposición nosotros hagamos recordación de que Juan no nos presenta los eventos que él narra en su evangelio de una manera cronológica. Juan no tiene la intención de que nosotros llevemos una secuencia cronológica de los acontecimientos acaecidos durante el tiempo que Jesús estuvo de ministerio. Más bien, lo que Juan está buscando es que nosotros entendamos cuál es el propósito que Dios tiene, y para cumplir ese propósito, él recoge lo que a su juicio es más relevante para el cumplimiento de ese propósito. ¿Cuál es ese propósito? Bueno, ya, más de una vez lo hemos dicho, tanto el pastor Noel como yo, desde aquí, que ese propósito que Juan entiende tiene Dios con la revelación de Cristo está en el capítulo 20 y los versículos 30 y 31. Cuando él dice que Jesús hizo otras muchas cosas, pero que él ha seleccionado esas, las que están ahí escritas en el libro, con el propósito de que los que la lean, la estudian, crean, y para que creyendo tengan vida eterna. Ese es el propósito. Entonces, si fuera a colocarse este acontecimiento de manera cronológica, no estaría en el capítulo 12, estaría como parte del capítulo 17. Porque este mismo evento es contado por otros dos evangelistas, a saber, Mateo y Marcos, y lo colocan previo a la entrega de Jesús en el Getsemaní. Probablemente en un tiempo, dos días antes de la celebración de aquella cena de la Pascua, donde Jesús habló con sus discípulos y entregó o instituyó lo que nosotros conocemos como la cena del Señor, algunos le llaman la Santa Cena o la comunión del Señor. En este contexto histórico o cronológico es que se ubica este acontecimiento. Yo espero no haberlo confundido con lo que dije, porque era necesario decirlo para que nosotros entendamos que si vamos a ubicar esto que aconteció en Betania y que vamos a hablar de un momentito, de manera cronológica, esto aconteció probablemente dos días antes de que Jesucristo se reuniera con sus discípulos allí en el aposento alto, donde celebró la cena, la última cena. ¿De acuerdo? Ahora, lo que yo quiero ver hoy, no es el tiempo histórico del acontecimiento, sino las cosas, las circunstancias, las cosas que se dieron dentro de lo que Juan nos está contando. ¿Qué nos está contando? Y llamo su atención cuando vean a Lázaro mencionado aquí y cómo el narrador de la escritura, el apóstol Juan, cada vez que menciona a Lázaro en este capítulo dice el que había resucitado de los muertos. Y esto es importante porque no solamente dice de Lázaro el que había resucitado, sino que dice que lo había resucitado de los muertos. A la hija de Jairo Jesús la resucitó. Y podía haber alguna duda de que la hubiera resucitado. Porque la niña todavía tenía un tiempito cortito de que había partido, ¿verdad? Usted se acuerda la historia de la hija de Jairo. Jesús llegó y dijo, ella no está muerta, ella está durmiendo. Y había pasado probablemente cerca de una hora de que había partido. Y alguno podría decir, no, eso es que le dio catalepsia. ¿Saben lo que es catalepsia, verdad? Es un tipo de enfermedad en lo que se pierden los signos vitales, inclusive. ¿Sí? Y los médicos tienen que actuar con mucha diligencia para saber si estás muerto o no. Bueno, al hijo de la hija de Naín, de la viuda de Naín, también Jesús lo resucitó, ¿cierto? Pero lo resucitó a la entrada o camino al cementerio. A él no lo habían enterrado, no había llegado al lugar de los muertos. Pero con Lázaro pasó algo extraordinario. A Lázaro el Señor Jesucristo lo sacó del lugar de los muertos. Cuando fue a hacer el milagro, la misma Marta dijo, Señor, hace 4 días. No lo recuerda, la semana pasada lo vimos. Ya Lázaro estaba cohabitando con los muertos en el lugar de los muertos. Por eso la Biblia aquí, cuando habla de Lázaro y su resurrección, pone también la colilla de que Jesús lo resucitó de los muertos. Así va a pasar con nosotros el día que muramos y el Señor Jesucristo venga. Vamos también a ser resucitados de los muertos. Diga amén, ¿verdad? Vamos a ser levantados del lugar de los muertos. Bueno, mis amados hermanos, la semana pasada entonces nos quedamos en que en los versículos finales del capítulo 11, donde Jesús tuvo que retirarse, porque vino una hostilidad, una contrariedad de los líderes judíos que, conforme vimos, hicieron o levantaron una conspiración e hicieron un complot para atacar a Jesús y matarle. Y dijimos que Jesús, como todavía no había llegado su hora, optó por retirarse. Y dice la Biblia que se fue lejos de aquella zona a una tierra de Efraín y dejó el espacio de Judea para que los líderes religiosos entonces libremente pudieran hacer sus actividades. Ahora, cuando entramos en el capítulo 12, encontramos a Jesús regresando a la zona de Judea, pero no va directamente a la ciudad de Jerusalén, que era la capital de, no solamente de la región de Judea, sino también de la tierra palestina. Vemos a Jesús que se va a Betania, y dice el versículo 1 de Juan capítulo 12 que leímos, que 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. Allí fue que vino. Y nos dice la palabra cuándo vino, para ubicarnos en el tiempo. Esta celebración de la Pascua es una celebración especial, no por la Pascua que celebraban los judíos. Yo no tengo la intención de explicarlo, porque yo sé que ustedes saben cuál es el significado de la Pascua judía. Aquí mismo he escuchado explicar bien sobre la Pascua. Ahora, si usted no sabe, bueno, vamos a dejarlo para otra ocasión, porque mi intención hoy no es hablar acerca de la Pascua. Pero sí, esta Pascua que es referida aquí tiene un significado especial, porque es la última Pascua que Jesús va a celebrar con sus discípulos antes de ser sacrificado. Y esto tiene una simbología en cuanto a Jesús, que fue presentado en los principios de este evangelio, cuando Juan el Bautista lo presenta. ¿Cómo lo presentó? He aquí que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que la referencia a esta Pascua, se habían celebrado muchas Pascuas, porque la celebración era año tras año. Pero en esta ocasión hay una referencia especial a esta Pascua. Esta Pascua es la que Jesús va a presentarse como el Cordero que quita el pecado del mundo. Jesús va a ser sacrificado en medio de esa Pascua. Jesús va a celebrar con sus discípulos previo a la Pascua, y él mismo va a decir, cuando pasa el pan y pasa el vino, y le va a decir a sus discípulos: no celebraré más con ustedes esta Pascua hasta que se celebre en el reino de los cielos. Así que por eso Juan hace referencia particular a esta celebración. Sin embargo, no nos detengamos en simplemente el significado o en el lugar o el tiempo en que esto se da, sino que hay otros elementos que tienen una significación de gran importancia para ser aplicada a nuestra vida hoy por hoy. Y por eso yo quiero ver este pasaje que hemos leído en 4 títulos diferentes que queremos explicar con relación al contenido de este pasaje. Lo primero que vamos a ver es una celebración que se hace en honor a Jesús, porque esta es una celebración que los que la organizaron, la pensaron, los que la idearon, la hicieron en honor a Jesús. Los versículos 1 y 2 nos van a decir eso. Luego los versículos 3 al 8 nos van a presentar una ofrenda de adoración en medio de la celebración. No estaba previsto que esta ofrenda se presentara como parte de lo que se organizó para honrar a Jesús. Pero en medio de la celebración hubo alguien que presentó una ofrenda de adoración. Y eso lo vamos a ver, porque Juan dedica mucha parte de este texto para referirse a esa ofrenda de adoración. Y en tercer lugar, vamos a ver el triple resultado que obtenemos cuando hay una celebración cristiana. Hay tres resultados que Juan presenta aquí y vamos a ver que esos resultados se dan cuando nosotros estamos en una celebración cristiana, los versículos 9, 10 y 11. Y finalmente vamos a ver las diferentes actitudes que de la gente que participa en una celebración cristiana. Cuando nosotros vamos a una celebración que se hace en nombre de Cristo, como esta en la que estamos participando hoy, hoy nosotros venimos y cada uno de nosotros asume una actitud distinta de acuerdo a su perspectiva o a lo que piensa acerca de esta celebración. Hay gente que piensa que está aquí porque tiene costumbre de ir a la iglesia todos los domingos. Hay gente que está aquí porque quiso saber cómo hacen el servicio en aquella iglesia que nunca he visitado. Hay gente que está aquí porque vino a servir a Dios. Hay otro que está aquí porque vino a adorar a Dios. Hay otros que está aquí porque era necesario que estuviera aquí porque está obligado por su propia conciencia. Hay otros que están aquí porque desde niño van a la iglesia y ya es una costumbre, es parte de su religión ir a la iglesia. Y entonces juntamos todas esas razones para estar aquí, entonces tenemos la celebración que tenemos hoy, ¿verdad? Bueno, eso lo vamos a ver a medida, al final, cuando desarrollemos esta predicación. Miremos primero esta celebración que se hace en honor al Señor Jesús. Note el versículo 1 que leímos hace un momento. Dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había muerto, o el que estaba muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Versículo 2: y le hicieron allí una cena. Note que dice que usted une que vino Jesús, ¿verdad?, a Betania, y el versículo 2 dice: y le hicieron allí una cena. ¿A quién le hicieron la cena? A Jesús. La celebración no fue para juntarse un par de amigos y compartir los alimentos. Es una celebración que se hace en honor a Jesús. Si bien, bueno, usted dice, no es una celebración, pastor, es una comida. Lo que pasa es que en el contexto en que se da esto, la comida eran celebraciones. Era la manera en que la gente mostraba su complacencia, su alegría. Y aquí lo que se está haciendo no es una cena la que comía la familia normalmente siempre. Aquí es una cena especial que se hace en honor a Jesús. Y el invitado especial en esa cena es Jesús. Dice, sigue diciendo el versículo 2, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Bueno, ¿dónde se hizo esta cena? Cuando nosotros leemos estos dos versículos, inmediatamente, si usted es como yo, la idea es que esta cena se hizo en la casa de Lázaro, Marta y María. Es lo que a uno le parece, porque ya hemos venido desarrollando todo el capítulo 11 y lo que vemos cada vez que pensamos en Betania y Jesús, bueno, lo único que nos hace falta para completar el cuadro es Lázaro, María y Marta. Porque ellas son las familias conocidas que tiene Jesús en Betania. Sin embargo, esta cena no se hizo en casa de Lázaro, María y Marta. Cuando nosotros leemos los otros dos textos que le cité al principio, de Mateo capítulo 26 y Marcos capítulo 14, especialmente Marcos, A partir del versículo 3, Marco nos indica de manera tácita dónde se hizo esta cena. Esta cena se hizo en casa de un hombre llamado Simón, al que le pusieron también el sobrenombre de El Leproso. Y lo que la historia cuenta es que este Simón había sido objeto de un milagro de sanidad de parte del Señor. Él antes era leproso. Y la lepra era tenida en ese tiempo como una enfermedad terrible para quien la padeciera. Ustedes saben que el leproso tenía que abandonar a su familia, debía abandonar su casa y debía irse por los montes a divagar. Ni siquiera se le permitía tener un contacto con las gentes que pasaban por los lugares donde ellos estaban habitando. Debían caminar siempre dando voces y diciendo: soy leproso, soy leproso. ¿Saben por qué? Para que nadie osara acercársele, porque quien se acercaba al leproso quedaba contaminado, contaminado en varios aspectos. Probablemente como lo de el COVID, ¿verdad? Cuando usted escuchaba que alguien tenía COVID, lo primero es que no quería sentarse al lado de él, ¿o no? Porque contamina. Pero la contaminación más grande que la lepra representaba era la contaminación religiosa. Porque alguien que tenía un contacto, no directamente con el leproso, sino con los asuntos que el leproso tocaba, quedaba inmediatamente etiquetado como impuro. Y antes de que se certificara una pureza en él, debía presentar sacrificios, debía guardar tiempo de cuarentena, antes que el sacerdote o el sumo sacerdote certificara que él no tenía lepra. Y entonces la situación así de un leproso era triste, porque dejaba a su familia, era tenido como un impuro, vivía alejado de la sociedad, no tenía ningún tipo de relación social comunitaria, y este Simón había sido sanado de una situación así. Entonces, cuando Jesús viene a Betania, lo primero que dice Simón es mi oportunidad de agradecer al Señor por lo que Él ha hecho en mi vida. Y así entonces tenemos esta celebración. ¿Cuál es el motivo de la celebración? El motivo de la celebración es Jesús. Note lo que dice el versículo 2. El versículo 2 que leímos hace un momento dice: y le hicieron allí una cena. Y yo quiero reenfatizar nuevamente lo que dice el texto, porque no es que hicieron, por ejemplo, en Juan capítulo 2, nosotros leemos acerca de la boda de Caná. Invitaron a Jesús a la boda, pero la boda no era para Jesús. El motivo de la boda no era honrar a Jesús con la boda. El motivo de la boda del capítulo 2 era porque dos personas querían expresar su deseo de unirse en matrimonio. Y bueno, ellos hicieron una celebración para testificarle a todo el mundo acerca de su deseo, y entonces decidieron invitar a Jesús para que sea parte de los invitados simplemente. ¿Cuánto han ido a una boda? Yo tuve la oportunidad de ir a una boda el pasado viernes, ¿verdad? Y yo estuve ahí, pero el motivo, si yo no hubiera llegado a esa boda, la boda como quiera se da. Porque el motivo principal de la boda no era yo, ni era usted, que fue como invitado a esa boda. El motivo principal de la boda eran dos contrayentes que estaban ahí. Incluso los nombres de ellos fueron los únicos que se mencionaron ahí. Y los únicos que hablaron diciendo sí acepto o no acepto fueron ellos. Bueno, lo mismo pasó en el capítulo 2. Aunque Jesús hizo un milagro en esa boda, trascendente, pero él fue simplemente un invitado. Ahora, esta celebración nos presenta algo distinto. Esta celebración nos indica, el capítulo 2, que el motivo principal, el núcleo, lo que movía a la gente a organizar esta celebración era la presencia de Jesús. Note que el versículo 2, otra vez lo leo, dice, y le hicieron allí una cena. ¿A quién le hicieron la cena? Miren, obviamente en esta celebración, y nos vamos a dar cuenta con el texto, que hubo muchísima gente. Estaba Lázaro y sus dos hermanas, estaba el anfitrión de la casa, su familia. Estuvieron otros judíos que fueron también invitados a la boda. Hubo mucha gente, pero la causa de la celebración era Jesús. El centro de la celebración era Jesús. Y eso motiva en mi interior, una pregunta. ¿Quién es el motivo de nuestra celebración este día? ¿Quién es la persona más importante aquí en este día? Y a veces nosotros somos ligeros en dar una respuesta rápida y decimos Jesús, pero pensemos bien si es Jesús. Seamos honestos. Si nosotros pensamos que es Jesús la persona principal, el motivo de nuestra reunión. Dejo eso para que usted piense en ello. Notemos que el versículo 2, además de decirnos que la cena fue hecha en honor a Jesús, también nos dice acerca de otros que estuvieron presentes allí. Bueno, dice el versículo 2 que en aquel lugar Marta estaba sirviendo. Y dice también que Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con Jesús. Así que ya vemos que aunque el motivo de la celebración fue Jesús, y Jesús estaba presente, porque aunque todavía no nos ha dicho directamente que Jesús está presente, pero cuando dice que Lázaro estuvo sentado a la mesa con él, y ese él es una referencia a Jesús, eso significa que Jesús estaba sentado en la mesa, él fue. De hecho, nos vamos a dar cuenta en el versículo 3, porque luego nos dice que María derramó su perfume sobre los pies de Jesús, así que él estaba presente. Vemos a Marta, vemos a Lázaro, vamos a ver a María en versículo 3. El anfitrión que hemos dicho que es Simón, y vamos a ver también a uno de sus discípulos que levanta su voz diciendo yo también estoy presente cuando se queja por la ofrenda derramada por María. No perdamos de vista a cada uno de los personajes y sus acciones dentro de la celebración. Porque luego vamos a hacer un ejercicio al final de a quién nos parecemos nosotros. Ya yo sé que ninguno quiere parecerse a Judas. Yo creo que nadie quiere parecerse a Judas. Todo el mundo quiere parecerse a María. Otros quieren parecerse un poco a Marta. Otros dicen, bueno, yo quisiera ser Lázaro. Pero nadie quiere ser Judas. Sin embargo, el que tiene más seguidores de todos, yo creo que es Judas. Bueno, la segunda cosa que vamos a ver está en el versículo 3, inicia en el versículo 3 y se extiende hasta el versículo, también el versículo 8. Y es una ofrenda de adoración a Jesús. Recuerden que la celebración se hizo en honor a Jesús. Y aquí vamos a ver que en medio de la celebración que se hizo para Jesús, hay una ofrenda de adoración a Jesús. Versículo 8. A 3 al 8. Dice la palabra de Dios en el versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, porque para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Bueno, sin duda, si hay algo que la gente recuerda de este pasaje, es esta ofrenda derramada con un perfume en el cuerpo del Señor Jesucristo por María. Eso es lo que la Biblia llama ungir. Ungir es derramar sobre de alguien, ¿verdad? Así lo hacían para ungir al sumo sacerdote, para integrar al servicio al sumo sacerdote. A los reyes también eran ungidos, y simplemente la palabra ungir significa derramar perfume, derramar aceite. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que debe haber una práctica de orar por los enfermos, de nosotros, los ancianos y pastores. Cuando alguien viene diciendo que tiene alguna enfermedad, lo más correcto es que nosotros busquemos aceite de cualquier tipo, aún de motor de carro, no importa, y le derramemos arriba y entonces oremos por él. Sin embargo, por el cuidado estético que la gente tiene hoy, esa es una práctica, ¿verdad?, que pone en riesgo la vida de los pastores y ancianos. Pero en el Nuevo Testamento, si se da cuenta, en el libro de Santiago dice, si hay enfermos, si alguno está enfermo entre vosotros, oren por él, ungiéndole con aceite, es decir, derramando aceite sobre él. Eso no es lo que dice la Biblia. Sí, eso es lo que dice la Biblia, mis amados hermanos. Aunque en la práctica no se lleve así en la mayoría de las congregaciones. Ahora, volvamos entonces a la narración que Juan nos presenta acerca de esta ofrenda en medio de la celebración. Dice el versículo 3, describiendo en qué consistió la ofrenda, dice que María, la hermana de Marta y de Lázaro, tomó una libra, Juan dice, de perfume de nardo de mucho precio y lo derramó en los pies del Señor Jesucristo. Yo quisiera utilizar también los otros textos paralelos de que he mencionado para aclarar, porque aquí Juan solo nos revela de la acción de María derramando el perfume y secando los pies de Jesucristo con el cabello. Pero tanto Mateo y Marco nos dicen que ella derramó el perfume no en los pies del Señor Jesucristo, sino sobre la cabeza. Ahora, ¿por qué Juan dice los pies y no la cabeza? Lo que pasa es que cuando la gente se sentaba a la mesa, no era como hoy, como lo hacemos hoy. ¿Qué nosotros hacemos al sentarnos a la mesa a comer? Bueno, es una silla, una mesa más o menos alta, y nos sentamos y metemos los pies debajo de la mesa. Si fuera hoy, nada que nos tiren en la cabeza cae a nuestros pies, ¿o no? Probablemente podrá llegar hasta, puedo decir los glúteos, ¿verdad? No se siente mal si yo digo eso, ¿verdad? Si baja, pero si baja por nuestro cuerpo, no llegaría a nuestros pies. En aquella ocasión, la gente no se sentaba así, sino que la mesa era una especie de tabla rasa, casi al ras del suelo, un poquito más arriba, y la gente tendía a sentarse como si fuera a arrodillarse, ¿verdad? Y los pies quedaban hacia atrás. Cuando María derrama el aceite en la cabeza de Jesús, el perfume desciende y también moja los pies del Señor Jesucristo. La idea no es mojar los pies, por eso ella rápidamente no teniendo otro asunto con que secarle los pies al Señor, ¿qué usa? Su cabello para secar los pies del maestro. Y esto es un acto de humildad el que ella presenta. Ahora, concentrémonos en la ofrenda, habiendo aclarado esto. ¿En qué consistió la ofrenda? Miremos que la ofrenda tiene un valor material que la Biblia refiere. La Biblia dice en el versículo 3, la Biblia dice que era un perfume de nardo puro y agrega de mucho precio. Y en el versículo 5 nos damos cuenta que ese mucho precio adquiere un valor económico con las palabras de Judas. Judas dice, pudo haberse vendido por 300 denarios. Ojo, no es que el perfume valía 300 denarios. El perfume tenía un valor superior. Lo que Judas está diciendo, que a eso, aún en una subasta, pudo habérsele sacado 300 denarios. Ahora, mis amados hermanos, ¿saben lo que significa 300 denarios? Para la época en la que se da este evento, 300 denarios era el equivalente a un año entero de trabajo de un obrero. Calcule usted cuánto gana al año. No me lo diga, pero piense usted lo que usted gana al año. Yo sé que algunos de ustedes no ganan como obreros, ganan como funcionarios o como gerentes, pero calcule en base a lo que usted cree que gana un obrero. ¿Cuánto es a esta época? Bueno, puede darse una idea de la ofrenda que trajo María en términos materiales. Aunque esta ofrenda tiene un valor material y la Biblia lo presenta así porque a Dios sí le interesa lo material, hermano. Muchas veces oímos a personas decir, a Dios no le interesa lo material. Sí, a Dios sí le interesa lo material. ¿Sabe por qué a Dios le interesa lo material? Porque Dios te da lo material a ti, ¿o no? No, Dios no da lo material. Dios no nos puso a vivir en un mundo donde lo material tiene un valor. Dios no nos puso a vivir en un mundo donde nosotros necesitamos comer y la comida debe ser comprada. Dios no nos puso en un mundo donde necesitamos vestir y el vestido debe ser comprado. Tiene un precio, lo material. ¿Qué dice la Biblia acerca de Dios y lo material? En el Antiguo Testamento dice la Biblia, mío es la plata, mío es el oro, dice el Señor en el libro de Joel. De las enseñanzas del Señor Jesucristo a través de la parábola, el 66% de todas las parábolas del Señor Jesucristo tienen como elemento de comparación bienes materiales. ¿O usted cree que no habla de bienes materiales el Señor Jesucristo cuando dice que una mujer tenía 10 monedas y perdió una? ¿O no habla de los bienes materiales cuando dice que un hombre se fue lejos y llamó a sus siervos y les repartió talentos a cada uno? A uno le dio 5, a otro le dio 3 y a otro le dio 1. No está hablando de cosas materiales. Claro, tiene una enseñanza espiritual. Claro que tiene una enseñanza espiritual, pero usa lo material para dar esa enseñanza espiritual. ¿O no es el uso de algo material para dar una enseñanza espiritual cuando Jesucristo dijo, no podéis servir a dos señores? O servirán al Padre o servirán al dinero. ¿O no es una enseñanza utilizando algo material para hablar de algo espiritual cuando Jesucristo dijo, no hagáis tesoros aquí en la tierra donde los ladrones minan y hurtan y la polilla corroe, hagan tesoros en el cielo? Sí, amados hermanos, lo material sí importa. Por eso Juan recoge y él mismo dice que el valor del perfume era mucho. Y nos permite también saber cuál era el equivalente del valor cuando Judas establece que pudo haberse vendido por 300 denarios. Y este valor estaba relacionado a dos cosas. Juan no menciona aquí el envase en el que estaba contenido el perfume. Solo él se basa en el contenido del perfume, de que era de nardo puro. Y el nardo puro era un perfume exquisito en la época. Era un perfume que era importado desde la India, porque este perfume provenía de una planta que solo se daba en el Himalaya. Y eran los artesanos los encargados de hacer este perfume. Y ninguna persona que no tuviera la capacidad de comprarlo podía obtenerlo por lo caro que era. Pero no solamente el perfume. Cuando nosotros leemos los otros versículos en Mateo y en Marco, nos dice que el perfume estaba contenido en un frasco de alabastro. Y el alabastro también era una joya costosa. Era una botella que era de mucho precio también. Era considerado como un artículo de exclusividad. Solo para vertir o echar perfumes caros. Por eso estamos hablando de una ofrenda en medio de esa celebración. Ahora, ¿cuál es el verdadero valor de esta ofrenda? No son los 300 denarios, no es el perfume de nardo. Que por cierto dice la Biblia que cuando ella ungió a Jesús con el perfume, toda la casa se llenó del perfume. Eso tiene una indicación de influenciar, de que fue notorio lo que ella hizo, que todo el mundo observó lo que ella hizo y que a la gente le llamó la atención, obviamente algunos de forma positiva y otros de forma negativa. Pero todos hicieron notoriedad de lo que ella había hecho. Ahora, ¿cuál es el verdadero valor de esta ofrenda? El verdadero valor de la ofrenda la encontramos en las palabras del Señor Jesucristo. Mis amados, si nosotros hacemos cualquier cosa que nosotros hagamos en la obra del Señor o fuera de ella, la Biblia dice que lo hagamos todo para la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios que si nosotros decimos, hablamos a cualquier cosa que sea para la gloria de Dios. Y ser para la gloria de Dios significa que busquemos agradar a Dios, que Dios se sienta complacido con lo que nosotros hacemos. Hay momentos, obviamente, que nosotros hacemos cosas que en el interior, el Espíritu Santo de Dios, que Él ha hecho morar en nosotros, nos indica que Dios no está complacido con lo que nosotros hemos hecho. No importa la buena intención con la que nosotros la hayamos hecho esa acción. No importa que lo hayamos planificado de modo que quisimos impresionar a Dios con lo que hicimos. Y el Espíritu nos indica, no, Dios no se plació con eso. A Dios no le plujo eso. A Dios no le agradó eso. Dios no está contento con eso. Pero notemos la palabra de Jesús en el versículo 7. Cuando Jesús en respuesta a Judas y su crítica negativa frente a la acción de María, Jesús dijo, déjala. ¿A qué suena eso? ¿Se acuerda cuando los padres traían a los niños para que Jesús orara por ellos? Y los discípulos se lo querían impedir. ¿Qué dijo Jesús? Déjenlo. De ahí nosotros hemos hecho una doctrina. ¿Jesús le agrada que traigamos los niños o no? Bueno, es la misma palabra que Jesús usa con María. Déjala. Es decir, no le estorbe lo que ella está haciendo. Lo que ella está haciendo a mí me complace, a mí me gusta. Qué bendición nosotros, si pudiéramos escuchar la palabra de Jesús cuando nosotros actuamos en la obra del Señor para hacer algo que Jesús nos dijera y pudiéramos oír de manera audible, oír a Jesús diciendo, eso, me gustó. ¿Cómo se sentiría usted? Bueno, Jesús está diciendo, déjala. Y dice más, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Mis amados, esto también nos ayuda a entender algo que pasó luego. ¿Se acuerdan que Jesús fue crucificado y hubo, luego de que murió, hubo que quitarlo rápidamente a Jesús de la cruz? ¿Por qué? Porque ya el día de reposo estaba ya por llegar. Así que no hubo tiempo de ungir conforme a la costumbre de los judíos, de preparar, de ungir, de limpiar el cuerpo del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? ¿Por qué usted cree que María Magdalena y las otras Marías fueron temprano el primer día de la semana? ¿Cuál era la intención? No hubo la oportunidad de ungir al maestro en su muerte. Y ellos iban, y ellas iban para eso. Bueno, ¿saben lo que está diciendo Jesús? Ella se adelantó, la María, la hermana de Lázaro, como si fuera una manera profética, Dios la preparó para que ella pudiera ungir el cuerpo del Señor, que una semana después iba a ser entregado por nuestros pecados. Wow, hermanos, esto sí tiene un significado grande. Es esa clase de adoración que el Señor busca de nosotros. En su diálogo con la mujer samaritana, el Señor Jesucristo dijo que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, no repetidores de adoración, porque ahora tenemos ese tipo de adoradores que repiten todo. Dios quiere que nosotros seamos intencionales con las cosas que hacemos para Él. Que nos salgan del corazón, que todo nuestro ser exprese lo que nosotros queremos decirle al Señor con nuestra adoración. ¿Quién le dijo a María que ungiera al Señor, que usara ese perfume caro? Nadie. Eso no estaba en el libreto de la celebración. Pero Dios puso en el corazón de ella y ella obedientemente, sin mirar el costo que tenía ese perfume derramado. Si quiero decirte, mi amado hermano y hermana, el énfasis aquí no es en el mucho costo del perfume. Porque también el Señor Jesucristo se agradó de aquella viuda que teniendo solo dos moneditas blancas, la dio. Pero ¿saben lo que Jesús dijo de ella? Ella ha dado todo lo que tenía, lo que tiene. A veces es poco para otros que tienen mucho, pero para nosotros es todo lo que tenemos. Mire lo que dice Marcos capítulo 14, versículo 8, hablando sobre la misma ofrenda de María. ¿Alguien puede leer Marcos 14, 8, por favor? ¿Qué dice la palabra?
Pues,
adelante, hermano.
Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura.
¿Notan ahí la palabra del Señor Jesucristo? En referencia a María y su acto de adoración, su ofrenda entregada, dice el Señor, que ella ha hecho, ¿qué cosa? Lo que podía. Yo quiero hacer una pregunta esta tarde a ti, y es para que te conteste tú mismo. No tienes que darme una respuesta a mí, pero honestamente, ¿haces todo lo que puedes por el Señor? No. Ojo, no estoy diciendo que si haces lo que quieres. La pregunta es, ¿haces lo que puedes por el Señor? ¿Has medido alguna vez lo que tú puedes hacer? ¿Te has detenido alguna vez a considerar qué es lo que más puedes? Vuelvo a mencionar a la viuda, aquella que el Señor Jesucristo vio frente a las ofrendas, diciendo, echó todo lo que tenía. Era todo lo que podía. Yo quiero preguntarte, ¿haces todo lo que puedes por el Señor? Bueno, es una pregunta para que tú reacciones frente a ti mismo. El verdadero valor de nuestra adoración es la respuesta que Jesús le da a lo que nosotros hacemos. Él es quien juzga si es correcto o incorrecto lo que nosotros hacemos. Él es quien valora nuestra entrega. Él es quien acepta o rechaza. Y eso es lo que le da valor a la adoración que nosotros entregamos delante de Jesús. Recuerden que al principio yo le dije, hacemos una celebración, ¿para quién la hacemos? Si es para Jesús, si Él es el motivo, si Él es la persona más importante, a nosotros nos debe importar lo que Jesús piensa acerca de nuestra presencia en esta celebración. No me debe importar lo que piense cualquier persona ajena a la persona de Cristo. Cuando yo vengo a este lugar y vengo con un corazón para entregarlo en adoración, en ofrenda al Señor Jesús, debo estar pendiente, tengo que tener una expectativa acerca de qué piensa Jesús acerca de mí en este lugar. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a dar para Jesús? Para agradarlo, para que Él lo acepte, para que Él lo valore, para que Él se sienta complacido. Es Jesús la persona de mi enfoque, no otros. Por tanto, yo debo expresar mi adoración a Jesús de la manera que yo sé que a Él le va a agradar. Y eso hizo María, que levantó la crítica de algunos. Claro, Juan recoge la crítica de Judas, por lo menos. Y no solamente Judas se quejó. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, dice que algunos murmuraron. Algunos se quejaron. Pero Jesús dijo, déjala. Dice amén. Está bien, no importa. Yo digo amén. Qué bueno que Jesús dijo, déjala. Qué bueno que Jesús aceptó la ofrenda de María y le dio un respaldo. ¿Saben lo que dice Marcos capítulo 14 y versículo 9? Jesús dice, de cierto les digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Ese es el legado de María en la Escritura. Jesús dijo, donde quiera que se... Por eso estamos hablando esta tarde de ella aquí, ¿o no? Donde quiera que se predique este evangelio, van a tener que hacer mención de ella. Esa es una ofrenda aceptable. Esa es una adoración conforme a lo que Dios esperaba de ella. Es su legado. Jesús aceptó y dio valor a su adoración. Miremos En este contexto, la prioridad confundida. Porque Judas reacciona, y como dije antes, otros también reaccionaron. Y probablemente cualquiera de nosotros, estando allí, reaccionaría también en complicidad con Judas. No estoy diciendo que usted era como Judas, ladrón, porque Juan dice ladrón ahí, ¿verdad? ¿O fue que yo leí mal en mi Biblia? ¿Cómo dice la Biblia suya? Versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? Juan 12, 6. Dice Juan 12, 6. Dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era. Hay otra palabra que los dominicanos usan también, ¿verdad? Para la gente que le gusta quitar polvo, que puede confundirse ahí también. Era ladrón, dice la Biblia. Y tal vez nosotros no con la intención de robar, pero muchos de nosotros también tienen las prioridades confundidas. ¿Por qué? Porque la prioridad en ese momento fue la expresión de una ofrenda de adoración para ella. Pero las palabras de Judas pudieron parecer como justas, diciendo, es que es verdad. ¿Por qué? Va a derramar, Jesús necesita ser ungido, porque Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Señor, Jesús no necesita ser ungido, eso era necesario venderlo, y sabe lo pobre que hay por ahí, por el barrio. Bueno, lo que pasa es que muchas veces también nosotros como él, tenemos nuestras prioridades confundidas. La caridad es importante, sí. Es necesario que la iglesia sea de alguna manera caritativa. Nosotros, bueno, en las iglesias evangélicas no queremos utilizar como los términos que ya tienen una patentización católica y no nos gusta el término caridad, ¿verdad? Nosotros hacemos misericordia. Eso es más evangélico, misericordia. Y vamos a tener un ministerio para repartir alimento a los pobres y eso le ponemos. Dorcas, para ropa para la gente, Dorcas, le ponemos nombre que sea más acorde con nosotros para alejarnos del catolicismo. Bueno, Judas está clamando por un ministerio filantrópico. Él está reclamando por un ministerio caritativo, un ministerio de misericordia, que atendamos a los pobres. Que no usemos el dinero en cualquier cosa. Y miren, mis amados hermanos, les aseguro que hoy por hoy hay muchos Judas entre nosotros. Que se quejan y levantan murmuración de todo lo que se hace en la iglesia. Porque no se hacen según el criterio que ellos tienen. Porque ellos tienen un criterio acerca de cómo debe hacerse la cosa. Que si no se hace así, bueno, está mal. No olvidemos que en este contexto, nosotros conocemos a Judas el traidor, pero en este contexto Judas no es el traidor, Judas es uno de los doce. Judas está ahí porque es un tipo que camina con el Señor Jesucristo. ¿Me entienden? Al final nos damos cuenta, y Juan, que escribe su evangelio ya siendo un anciano, él pone su reflexión personal. El versículo 6 no era parte de la narrativa hasta que Juan es un anciano. Juan ya después que pasaron todos los acontecimientos, Juan dice, lo que pasa es que Judas no decía eso porque tenía cuidado de los pobres, sino que Judas era ladrón. A propósito, hay un escritor dominicano que escribió un libro que no recomiendo leer, que se llama Judas Iscariotes, el calumniado, donde ese escritor dice que lo que dijo Juan lo dijo por envidia, porque le tenían envidia a Judas. Tremendo. de la tierra de Lisandro y de Ana Silvia. Bueno, es que hay mucha gente que puede pensar acerca de Judas eso, que Judas tenía razón, que lo que Judas estaba diciendo era correcto, porque los pobres hay que atenderlo. Sí, mis amados hermanos, la iglesia debe tornar su mirada hacia los pobres, pero sin descuidar lo que es el papel prioritario y primario de la iglesia. Es la adoración al Señor de señores, Rey de reyes, al Salvador del mundo. La iglesia debe hacer caridad, sí, pero lo prioritario en la iglesia es el reino de Dios y su justicia. Y Judas estaba perdido en eso. Levantó murmuración, se quejó. Mientras María estaba en lo correcto. El tiempo avanza y yo debo decir que hay tres resultados de una celebración cristiana. Lo vemos en los versículos 9 al 11. Cada vez que hay una celebración cristiana, cada vez que se hace una celebración cristiana, nosotros vamos a ver el resultado triple de esa celebración. En primer lugar, la celebración cristiana atrae a los curiosos, dice el versículo 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Lo que la Biblia dice en este versículo es que hubo mucha gente llegando, pero la mayoría de esta gente estaba movido por la curiosidad. Querían ver a Jesús, el milagroso, y a Judas, el testimonio del milagro. Judas se había convertido en toda una celebridad. La gente decía, Judas, el que estaba muerto y vivió. Entonces la gente quería ver eso. Y muchas veces en las celebraciones cristianas, la gente es movida por la curiosidad. La gente quiere ver, quiere saber. Y hay gente que viene a las iglesias evangélicas, no porque están sinceramente buscando algo de espiritualidad, sino simplemente quieren saber cómo hacen allí. En segundo lugar, la celebración cristiana levanta oposición. Dice el versículo 10, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte a Lázaro. Recuerden que terminamos el capítulo 11 diciendo que ellos determinaron matar a Jesús. Ahora ellos determinaron dar muerte también a Lázaro, porque Lázaro se había convertido en un testimonio del poder de Jesús y eso no le convenía. Dice el versículo 11 al principio, porque por causa de él, muchos de los judíos se apartaban. Entonces ya Lázaro era también un peligro para la religión de los judíos. Así que la celebración cristiana levanta oposición. Hay gente que no está contento con lo que hacemos. Inclusive hay gente de nuestra propia familia que no está de acuerdo con que toda la semana tengamos que apartar un tiempo de 2 horas para ir a un lugar donde ellos no les gusta estar y se oponen a eso. Hay gente de nuestro círculo de trabajo, nuestro círculo laboral, que no entiende por qué nosotros perdemos tiempo en sentarnos a escuchar una predicación. Eso es oponible para ellos. Y en tercer lugar, la celebración cristiana también revela la obra maravillosa de salvación que el Señor puede hacer en las vidas de la gente. Dice el versículo 11, porque a causa de él, referencia a Lázaro, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. En la celebración cristiana nosotros vamos a ver a mucha gente que viene como testimonio de que el Señor ha obrado salvación por su gracia en ellos. Finalizo presentando a la gente involucrada en esta celebración y sus actitudes. Simón, que aunque no he mencionado aquí en Juan capítulo 12, lo hemos visto como el anfitrión, porque Mateo 26 y Marcos 14 lo presentan como el anfitrión. ¿Cuál fue la actitud de Simón? Actuó como un anfitrión agradecido y bondadoso, de corazón entregado. Abrió la puerta de sus casas, organizó una cena, una celebración para honrar a quien le devolvió la salud. Es un corazón agradecido. La pregunta, ¿tienes un corazón agradecido para Dios? ¿Entiendes que Dios ha hecho gran cosa con tu vida y tú le agradeces a Dios como Simón también? En segundo lugar, nosotros vemos a Lázaro. Lázaro, quien estaba sentado a la mesa con Jesús, participando con él, y era el testimonio viviente del poder de Dios obrando, devolviéndole su vida. Ahora la pregunta, ¿tú eres un testimonio del poder de Dios? ¿Dios ha obrado en tu interior? ¿Dios ha obrado en tu vida? ¿Entiendes que tú participas en medio de la gente como alguien que testifica acerca del gran poder de Dios? Vemos a Marta siempre sirviendo, ¿verdad? Dice el versículo 2 que Marta servía. ¿Pero por qué servía Marta? ¿Qué hacía con su servicio? Era la expresión de esa capacidad que Dios le había dado, de sus talentos. Y Marta lo expresaba a través del servicio. Ella estaba entregada al Señor y lo que sabía hacer lo hacía para su Señor. Ella era una invitada en esa celebración, pero la vemos sirviendo. ¿Tú le sirves al Señor? ¿O vienes solamente a las celebraciones del Señor a sentarte, a mirar, a ser pasivo? ¿Te activas en el servicio al Señor? Aquí hemos tenido varias semanas escuchando al pastor diciendo y al hermano Morales, si alguien quiere ser parte del ministerio del servicio, hay oportunidad. Yo quiero preguntarte, ¿te has motivado a inscribirte en ese ministerio de servicio? ¿Te has inspirado a servir al Señor como parte de un ministerio? ¿O simplemente quieres seguir siendo una visita en medio de las celebraciones que tiene la iglesia? Vemos a María adorando, de ella hemos hablado mucho. Y su adoración no tiene límites. Jesús dijo que ella dio lo que pudo. Y la Biblia nos dice que lo que ella pudo fue dar una ofrenda de gran precio, de mucho precio, algo exquisito. ¿Cuál es tu espíritu de adoración? Cuando trae tu ofrenda al Señor, ¿qué trae? ¿De lo que te sobra o de lo que tú crees que puedes dar? No de lo que puedes. ¿Cuál es tu actitud en relación a María? Finalmente, y no por ser el final, el menos importante, vemos a Judas. Y Judas también está aquí. Y él abrió su boca para quejarse, para murmurar, para reclamar. Mientras todos se deleitaban oliendo el perfume de la adoración, Judas abrió su boca para quejarse. ¿Te pareces a Judas tú? Todo el mundo está enfocado en lo rico que huele el perfume de nardo, mientras tú simplemente ves que estás perdiendo, que no estás sacando el beneficio que tú crees que te mereces de estar en esa reunión, y te quejas amargamente y murmuras. ¿Estás teniendo la actitud de Judas? Bueno, sea cual sea tu actitud, yo te invito ahora a cerrar tus ojos e inclinar tu rostro e ir delante del Señor. Yo no sé qué hay en tu corazón ni cuál es la actitud que tú tomas frente a esta circunstancia de celebración al Señor en la que participas. Yo no sé si tú eres como Marta que sirves. No sé si eres como Lázaro que te presenta como el testimonio del poder de Dios obrando en ti. No sé si eres como Simón, que de manera espléndida abres tu corazón como él abrió su casa para que Cristo haga y pueda ser deleitado en él. No sé si eres como María, que adoras, o como Lázaro que se queja. Sea cual sea tu actitud, preséntala delante del Señor. Él es quien valora. Él es el que puede hacer que tú reconozcas y que tú corrijas y que tú sigas adelante con una actitud correcta. Me gustaría que reflexiones seriamente.
Gracias por nuestro pastor Leonardo que expone tu palabra, por aquellos que estamos aquí, que ella sea el alimento diario, que ella nos instruya, nos guíe, nos corrija a toda verdad y a toda justicia. Señor, ayúdanos a ser hacedores de ella. No solamente oidores, sino hacedores. Ayúdanos a ser servidores. Y que lo que hagamos, lo hagamos porque vivimos agradecidos contigo. ¿Cuántas cosas tú nos has dado? ¿Cuántas cosas tú nos has prestado? Tú eres más que bueno para con nosotros. Tú eres más que suficiente para nosotros. Gracias. Gracias. Porque no hay dolencia que tú no entiendas. No hay momento difícil que tú no hayas pasado, siendo 100% hombre, pero sin pecado. Sufriste, pasaste todas las dolencias, enfermedades, angustias que nosotros hoy sentimos. Tú nos entiendes perfectamente bien. Nos comprendes perfectamente bien como nuestro Padre. Tú eres nuestro mejor Padre. Señor, oro en este momento por cualquiera sea la necesidad que alguno de nuestros hermanos pueda estar pasando. Ese dolor, sea usted el bálsamo a su corazón, a su vida. Esa angustia, que Él puede encontrar paz en ti. Esa desesperación, lleva tranquilidad a sus vidas. Hazles entender que tú tienes todo en control y que nada de lo que suceda a nuestro entorno se te ha escapado de tus manos. Todo, todo lo puedes. Todo